Bienvenidos, bienvenidos al mundo que se avecina, ¿no? Esta ventana abierta a la esperanza sobre el futuro y con protagonistas, bueno, la excepción como tenemos en este bloque dedicado a los jóvenes entusiastas, tenemos la suerte de estar acompañados de Miquel Feliu. Miquel, bienvenido.
Muchas gracias.
Queremos tratar esta semana contigo un tema así como más ya de tu era, ¿no? La era digital, las redes, cómo os movéis para evangelizar, ¿no? Incluso para hacer apostolado, el amor, las amistades, ¿no? Y como sé que tienes una cuenta de Instagram, que la petas, ¿no? Se dice así, ¿no? 18.500 seguidores, ¿no?
Sí, sí, esto así. Cambia cada...
Una barbaridad, ¿no? A raíz de su enfermedad, ¿no? De sarcoma de Ewing, creo que se titula, ¿cómo se llama?
Viviendo con Ewing.
Viviendo con Ewing, ¿no? Que es el sarcoma, el cáncer que como comentamos en el primer capítulo, pues bueno, arrastras y convives con él hace 3 años, ¿no? Y creo que fue a raíz de esa necesidad de comunicar, me imagino, ¿no? Tu vivencia pues, con la enfermedad, con el acompañamiento que tienes pues, de tu familia, de tus amigos y de nuestro Señor, ¿no? Y de nuestra madre, ¿no? Que te lanzaste al mundo digital, ¿no? Podemos decir, como dijo Benedicto XVI, a evangelizar el continente digital.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Y cómo se hace eso?
Pues a mí me gusta mucho, hay una parte del Evangelio donde el Señor nos dice, sed sagaces como serpientes, y entonces pues también te has de dar cuenta de que hay unas herramientas que quizá en nuestra sociedad hoy en día están haciendo mucho daño, pero que van muy bien para muchas cosas. Y entonces pues también es saber utilizar los recursos que tenemos disponibles. Entonces yo tenía una inquietud de transmitir este mensaje de amor del Señor y no sé, a mí siempre me habían dicho que yo tenía una enfermedad que se llamaba sarcoma de Ewing, que me iba a matar, y yo hacía pues un año que estaba viviendo con Ewing, y entonces dije, pues qué mejor que transmitir esto, y esto no me lo puedo quedar para mí, y esto que es tan grande, el Señor me pedía que lo llevara al mundo, me decía, no te lo quedes para ti, que sea algo mucho más grande. Y pensé, muy bien, pues si el Señor me pide esto y nos pide también que seamos listos, qué mejor sitio que hacerlo que en Instagram, que es un sitio donde sí que es verdad que hay muchas cosas muy malas, pero hay muchas cosas muy buenas, y es un sitio donde para evangelizar pues realmente está súper bien, porque yo tengo muchísimos seguidores de Argentina, de Colombia, y de también pues de Madrid, de sitios donde yo no llegaría, porque yo vivo en San Cugat, y cómo puedo yo...
Al lado de Barcelona, ¿no?
Al lado de Barcelona. ¿Cómo puedo yo escribir desde una capilla en mi pueblo pues, un texto mientras estoy rezando y subirlo a Instagram y que lo vean pues, 150.000 personas? Digo, pues que al final estás teniendo un alcance muy grande. Es como si cogieras un micro en el Camp Nou y te pusieras a hablar del Señor. Dices, y el Camp Nou repleto de personas. Entonces, claro, al final te das cuenta de que tienes un deseo de llevar al Señor a la gente, y te das cuenta de que Instagram es una manera para hacerlo. Y entonces sí que es verdad que a mí me da mucho miedo al principio, pues es exponerse mucho, y es esto de dejar una huella digital sobre tu vida, y yo nunca he sido mucho de meterme en muchos fregados, y pensaba, uff, y todo el tema de los haters que podías llegar a tener o que...
¿Y cómo se controla el ego, ¿no? Porque me imagino que a la que se va incrementando los seguidores y el mensaje va calando, ¿no? Y viviendo por los demás y tal, ¿no? ¿Cómo encuentras ese equilibrio para saber dónde estás, estar centrado en el Señor y decir, bueno, muchos likes, pero mantengamos el rumbo fijo y no nos dejemos llevar por el ego?
El ego, además, es divertido porque siempre ha sido algo que... Nunca ha faltado en mi vida el ego. Yo, si algo falta en mi vida, es humildad desde pequeñito. Y sí que es verdad que según he ido conociendo al Señor, pues poco a poco el Señor me ha enseñado de verdad lo que es la humildad y la humildad de corazón. Y entonces a mí era algo que me preocupaba mucho al principio, porque decía, realmente si ya tengo ego, es que como la gente empieza a decirme lo bueno que eres y lo bien que llevas tu enfermedad y lo crack que erais, y yo pensaba, Señor, entiendo que esto es algo que tú quieres en mi vida, pero te vas a tener que encargar de gestionar mi ego, porque si no, y esto te lo dejo a ti, porque yo no soy capaz. Y ver cómo el Señor, y ya no solo hablando de las redes sociales, porque al final es un número muy, muy abstracto, que tú ves el número, pero tampoco eres consciente de todo lo que, de todo lo que supone. Y a veces cuando estoy sentado viendo un concierto digo, ostras, imagínate juntar a todos mis seguidores y ponerlos en este sitio, es que no cabrían. Y entonces ahí es cuando dices, cuánta gente. Pero en el día a día, en el día a día tú al final estás pues colgando cosas en tu móvil desde tu habitación y tampoco eres consciente. Y sí que a veces pues vas, alguien te pide una foto y ahí dices, wow, en plan, sí que llega lejos esto, ¿sabes? Pero es el Señor el que después es capaz de, poco a poco, el que te hace capaz de vivirlo con humildad, también porque eres consciente también de tus miserias y te das cuenta de toda la historia y te das cuenta de que si no es por el Señor, muy poca cosa, y que es Él el que al final nos hace capaces, porque es lo que decíamos en las semanas anteriores, que humanamente pues yo soy un desastre, y ver cómo el desastre de... coge el Señor y te hace su desastre, y a raíz de este desastre hace cosas pues muy grandes, entre ellas gestionar tu humildad, gestionar tu ego de una manera muy bonita, pues también le das gracias, y es que todo es una gracia al final.
Oye, Miquel, 18.000 o 100.000 seguidores, pero 9 amigos o 8. ¿Qué? Bueno, si quieres los citas, ¿cuáles son esos 8 que sois amigos, ¿no? Sí, de verdad, sí. Lo digo un poco porque creo que hay esa diferencia, ¿no? Entre seguidores, ¿no? Y amigos de verdad, ¿no? ¿Cómo defines la amistad? ¿Cómo son tus amigos? ¿Quiénes son? ¿No? Aprovecha un poco para lanzarles un mensaje bonito, venga.
Sí, yo tengo... yo conozco a mucha gente y tengo muy buena relación con mucha gente. Tengo la suerte de que el Señor me ha puesto cerca a mucha gente muy buena. Pero como todo el mundo, tengo un núcleo duro. Hay amigos pues que llevan aquí toda mi vida a mi lado. Hay amigos de pues que el Señor, pues amistades en el Señor, como puede ser mi director espiritual, que era una persona que quizá hace 3 años no conocías y ahora lo consideras un amigo. Hay personas pues también que he conocido a raíz de la parroquia, y al final el núcleo duro pues son esto, 6-7 personas a las que te das cuenta que el Señor, de una manera o de otra, te las ha puesto en tu vida, y que es algo de muy del Señor, ¿no? Y al final lo que Dios ha unido por amor, que no lo separe el hombre, y te das cuenta como el Señor poco a poco no es que solo te enseñe el camino por el que ir, sino que además te va poniendo a gente a tu lado para ayudarte a llevar tu cruz y para ayudarte a vivir tu vida, y las amistades en el Señor son tan grandes que es que ya puedes pasar por lo que sea, que al final cuando en esa amistad está Dios de por medio, es que no hay nada que lo destruya. Y evidentemente al final cuando tienes relaciones de amistad pues pasas por problemas y ves sufrir a la otra persona y sufres por ella y la quieres tanto que a veces pues te sabe mal, pero el Señor también está ahí en medio, y cuando en una relación pones al Señor, es que todo lo que hay ahí, si hay amor, es bueno, y todo viene del Señor, y entonces hace las cosas como tan fáciles. Y sin ir más lejos, yo tengo uno de mis grandes amigos en la fe, que fue una persona que no conozco desde hace muchísimo tiempo, pero es una persona que puso el Señor en mi vida de una manera muy especial, y es una persona que tuvo una conversión hace pues 2 años y que poco a poco va trabajando su fe, y el otro día me pidió ser su padrino de confirmación, y yo digo, es de los regalos más grandes y más bonitos que me han hecho en toda mi vida, porque ya no es solo somos amigos, sino que somos algo más, ¿no? Y tenemos ahora el compromiso de apoyarnos en nuestra fe, como ya lo hemos estado haciendo, pero de acompañarnos en este camino tan bonito que tiene el Señor preparado para nosotros. Y entonces la amistad para mí es eso, es el acompañamiento en este camino del Señor, teniendo muy muy claro que al cielo se va en equipo. Y que el equipo no lo escogemos nosotros, lo escoge el Señor. Y yo me imagino pues mis amigos, todos en un 11 titular, preparados para jugar la final de nuestras vidas. Y es así, y siempre me lo imagino, a los Vengadores. Y mis amigos son los Vengadores, mis amigos y mis amigas. Y es un equipo diseñado por el Señor, Él es el entrenador. Y estamos aquí al lado de los unos de los otros para ir al cielo. Y para ir al cielo juntos y en equipo.
Esa es la auténtica fraternidad, ¿no? Ahora que se habla tanto de fraternidad y no sé qué, ¿no? Y que a veces tanto cuesta, ¿no? Con las redes sociales, que parece como que son relaciones como muy superficiales, ¿no? Menos físicas, menos de comunidad, ¿no? Como tú comentabas ahora. Ahí es donde tenemos que reforzar el mensaje del Papa Francisco, ¿no? Cuando nos habla, somos todos hermanos, como tú has dicho, ¿no? Nos apoyamos, vamos todos en equipo al cielo, ¿no? ¿Cómo definirías esa fraternidad para ese mundo que se avecina, ¿no? O sea, más allá incluso de tu círculo íntimo de amigos, ¿no? Llevar eso pues, a hermanos, ¿no? A veces cuando se sale de los retiros que comentabas la otra semana, ¿no? De Fetá, tal, ¿no? Todo el mundo se abraza y se trata como hermanos, ¿no? ¿Qué es para ti esa fraternidad y cómo cultivarla y cuidarla para ese mundo que se avecina?
Al final, la frase de quien tiene un amigo tiene un tesoro, pues es muy real, ¿no? Yo a mí me encanta pensar en cuando conozco a un amigo y realmente creas una amistad muy fuerte, pienso, no sé, quizá hace 3 años no nos conocíamos y me gusta comparar nuestras vidas, en plan, ¿dónde estábamos los dos hace 3 años? Y te das cuenta de que son vidas totalmente opuestas, pero que quizás han cruzado muchísimas veces durante muchísimos años. Y la amistad, lo bonito es esto, que al final esa persona, pues es una persona más, esto lo explica el libro del Principito, que es el preferido de mi abuela, pues es una persona más entre 6 billones de personas en el mundo. Y al final hay por una razón y por el tiempo que le dedicas a esa persona, que esa persona empieza a ser más importante para ti y entonces deja de ser una entre 6 billones a ser la persona especial y a crear una amistad y un vínculo tan especial con esa persona. Y para mí, ¿qué es lo que genera que deje de ser uno entre 6 billones para convertirse en alguien especial en tu vida? Pues para mí es el Señor, que cuando pones amor en tu vida y pones amor en todas las cosas, pues te junta con las personas de una manera, de esto de que hablábamos, de la fraternidad. O sea, cuando pones amor en todo lo que haces, que al final hay que poner amor hasta en lo más pequeñito y hasta en las tonterías que digamos aquí, porque hay que poner amor, pues porque el Señor también es lo que nos pide, pues esto genera un vínculo que es muy complicado de romper. Y por eso muchas veces, pues a raíz de estos retiros, se generan vínculos tan grandes, pues porque tú ya no es yo antes, cuando antes de tener una fe como la que tengo ahora, pues yo vivía mi vida como intenta aparentar que todo va súper, súper, súper bien y los problemas te los tragas tú porque te los puedes tragar y ya está. Y lo importante es esconder lo máximo y aparentar pues que eres el mejor.
Las máscaras.
Exacto, las máscaras. Y te das cuenta de que la amistad verdadera es al contrario, es que es ser totalmente sincero, decir, mirad, este soy mi desastre, pero crecer también y ser consciente. Y entonces te das cuenta de que, por ejemplo, en el mundo todos aparentamos ser lo mejor y se nos juzga y hay un odio y una competencia, y en una amistad real pues es completamente al revés. O sea, tú te desnudas espiritualmente y dices, mira, este soy yo, y en vez de haber un odio, una competencia, hay un amor tan grande, y eso genera un amor tan grande de proximidad, de decir, oye, vamos a luchar nuestras cosas, vamos a entender lo que hay y a lucharlo juntos, pues que yo creo que es algo muy bonito.
Y Miquel, ¿y esa es la manera de acercar a Dios a gente que no conoce a Dios o que está alejada? Es decir, a través de la amistad, hacer un café o una conversación, ¿no? Para transmitirle, pues como testimonio, como estás haciendo en estos programas, ¿no? Tu amor profundo por el Señor, para que entiendan en un diálogo lo que tú sientes y tal vez, ¿no? Poner la semillita de su conversión. ¿Es la amistad?
Es una de las maneras. La amistad ayuda muchísimo. O sea, a mí mis amistades más grandes hoy en día son gente que me acerca al cielo y que muchas veces a través de una conversación con una persona a quien quieres, tú puedes ver al Señor hablándote y hablándote claro y pegándote varias bofetadas, que te dice, oye, que no te has dado cuenta de que te estoy pidiendo esto. Y entonces, claro, pues yo ver cómo mis amistades crecen en el Señor, cómo el Señor transforma sus vidas, pues ver cómo poco a poco el Señor va transformando sus vidas es lo primero que a mí me acerca al Señor, porque digo, es que el Señor está vivo en esta persona y mira lo que está haciendo en su vida. Y entonces, a la inversa, seguro que cuando, pues, con el ejemplo, cuando la gente ve que el Señor está en tu vida, la gente tiene un deseo. Y además, cuando hay una amistad, lo ven de una manera mucho más profunda, porque ven lo peor y lo mejor de ti, y aún así son conscientes de lo que está el Señor en tu vida, hasta en lo peor. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que ellos quieren esto y son capaces de reconocer, porque al final, cuando ves a una persona feliz y cuando ves a una persona que tiene al Señor, eres capaz de reconocerlo. Y entonces tú también quieres esto. Y entonces en la amistad, pues realmente hay como mucho trabajo hecho, porque lo único que has de hacer es vivir, querer, y el Señor hace todo el resto.
O sea, con esa naturalidad, ¿no?, que produce el encuentro con amigos, ¿no?, a veces desconocidos, ¿no?, pues transmitir, evangelizar y hacer apostolado, ¿no? Hemos hablado de amor, ¿no?, amor, afectividad, sexualidad. ¿Cómo los jóvenes, ¿no?, en este mundo que se avecina, teniendo fe, tienen que, ¿crees?, ¿no?, desde tu punto de vista, cómo lo ves tú con tus amigos y tal, enfocar pues la verdadera y la auténtica afectividad, ¿no?, basada en el amor, en la sexualidad pues ordenada, ¿no? ¿Cómo hacerlo en un mundo que ya sabemos pues que en este tema está como bastante complicado, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, es verdad que vivimos en un mundo donde esto, donde está todo hipersexualizado, donde pues la gente tiene un concepto del amor muy erróneo, y es que este amor al final, o sea, nos lo encontramos por todos lados, pues en los anuncios, cuando vas en el tren.
¿Es amor eso?
Claro, claro, es de esta manera que la sociedad nos va haciendo creer que eso es quererse, y por eso pues ahí tenemos una lucha muy grande, para querer bien, y es algo que entre los jóvenes pues hoy en día somos conscientes cuando queremos querer bien a una persona de que tenemos muchísimas cosas que trabajar, porque al final se nos ha inculcado tanto por todos lados que pues que el amor son cosas que en realidad no lo son, que es muy fácil desviarse y no darle valor a lo realmente importante. Para esto, pues lo de siempre, tenemos el Evangelio para descubrir el mensaje real de lo que es el amor. Tenemos los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos hablan todos y cada uno de ellos de amor. Entonces, ¿qué es el amor? Pues no lo sé. ¿Qué puedo hacer para amar bien? Pues seguir los mandamientos. Y entonces, cuando tú sigues los mandamientos, al final hay mandamientos que hablan del amor a uno mismo, hay mandamientos que hablan del amor a Dios y hay mandamientos que hablan del amor al otro. Entonces, poco a poco, pues entre los mandamientos y el Evangelio, te van enseñando lo que es el verdadero amor, ¿no? Y entonces tú poco a poco vas aprendiendo a querer bien, vas aprendiendo a querer bien a las personas, vas aprendiendo a amar como lo hacía Jesús, o intentarlo, y también pues tener amistades que sean capaces de decirte, oye, por aquí no, por aquí sí, y apoyarte, y decir, y esto, pues esto no es amor, y esto sí, y entonces poco a poco pues apoyarnos entre nosotros, y apoyarnos con el Evangelio, apoyarnos con los mandamientos, y al final que cuando tú ves un amor real, pues también eres capaz de reconocerlo y dices, como he vivido lo que es sentirme querido por el Señor y sentirme querido por alguien que realmente me quiere, no me quiero contentar con menos. Y entonces no voy a vender mi amor a cualquier precio y no voy a dejarme aquí. O sea, voy a querer que me quieran bien.
Pero esto no está de moda. Como sabemos, pues muchas veces se ve a la persona como objeto de placer, ¿no?, y de utilización, ¿no?, o sea, por el tema que sea, ¿no?, interés, objeto sexual. ¿Cómo vivir la castidad, ¿no?, la pureza de intención, ¿no?, en este mundo hipersexualizado, como tú decías, ¿no?, que no entiende bien qué es el amor, ¿no?, entre cómo prepararse para el amor, fundar una familia, un matrimonio, ¿no? ¿Cómo ves tú que se puede llegar a transmitir ese mensaje de castidad, de pureza, ¿no?, hasta pues el momento en el que esa sexualidad pues está ordenada, conducida en el matrimonio, etcétera, ¿no?
Bueno, pues al final es querer y quererse bien también y ser capaz de querer bien. Entonces, ¿cómo lo haces hoy en día? Pues teniendo las cosas muy claras. Y sí que es verdad que tampoco puedes ir a la gente imponiéndoles esta forma de querer, pero al final cuando ellos reconocen que en tu forma de querer hay algo muy especial, pues también tienen un deseo de esto. Y entonces al final tampoco podemos ir ahora con la idea de intentar cambiar a todo el mundo, porque va a ser imposible y es nuestra responsabilidad, ¿eh? Pero al final lo que tenemos que hacer es vivirlo nosotros y vivirlo con la gente que tenemos cerca. Y entonces esto al final, si poco a poco cada uno de nosotros quiere como de verdad, o sea, es una responsabilidad con nosotros mismos, de querernos bien y de querer a los demás bien. Y entonces si nosotros queremos a los demás bien, esas personas se van a sentir queridas y van a ver lo que es el verdadero amor y van a ver que hay alguien pues que no los usa como un objeto y que valora algo más allí, y entonces van a querer aprender de este amor y van a querer después, una vez lo reciban, dar este amor. Y entonces esto es una ola que se va expandiendo y que muchas veces queremos cambiarlo todo de golpe, de decir, ostras, ahora cómo consigo acabar con este mundo hipersexualizado y cómo consigo que darle la vuelta a esta tortilla. Y entonces claro, se te hace la bola tan grande porque se te hace la bola muy grande y dices, oye, voy a ser yo el primero en intentar cambiar, voy a ser yo el primero en intentar tenerlo claro, después voy a intentar transmitirlo a la gente que tengo cerca, y eso al final va a ser una ola que también guiada por la mano del Señor, pues va a acabar devolviendo lo que es el verdadero amor al mundo.
Otra epidemia, ¿no?, que nos recorre es el emotivismo, ¿verdad? O sea, tú ves programas de televisión, ¿no? Todos ahí se lloran, abrazan, ¿no? Parece que se dan de conocer de no se sabe qué, ¿no? Entra un reality de estos, o en cualquier programa, ¿no? Y bueno, todo el mundo está ahí que parece que se quieran y que están, ¿no? Como en esa línea de afectividad y de emotividad, ¿no? Y en cambio, mucha gente, expertos, ¿no? en tema psicológico y tal, está diciendo pues la gran carencia, ¿no? Que tiene no solo la juventud en general, ¿no? y la soledad que existe y los trastornos afectivos, mentales, ¿no? por esa falta de cariño auténtico, verdadero, ¿no? ¿Cómo lo vives tú también entre la gente, ¿no? Entre sus amigos, que ya entiendo que estáis en esa línea más auténtica, digamos, de amistad y amor, pero esa especie de superficialidad, de emotivismo, ¿no? Que todo el mundo se abraza, se besa, se quiere, ¿no? Pero que después están muy solos, solas.
O sea, entre los amigos esto pasa en todos lados, no es algo tampoco de, o sea, hasta en los amigos, hasta en yo mismo, pues a veces, muchas veces cuesta llevar estos temas de una manera correcta. Al final, también en esto no nos ayudan mucho las redes sociales, porque constantemente nos están dando el compararnos entre nosotros. Todo el mundo en las redes sociales cuelga lo mejor de cada uno. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú solo ves lo mejor, pues te crees que la vida de esa persona es ideal y no ves todo lo demás. Y esto no es problema de la persona que lo cuelga, es problema de la persona que lo percibe. Porque evidentemente yo no voy a colgar un vídeo, o no hace falta que cuelgue un vídeo en mi Instagram normal llorando, en plan, yo he tenido un día malísimo, y digo, oye, no hace falta, puedes colgar una foto de un viaje y no colgar una foto de cuando estoy haciendo la siesta en mi casa. El problema es de cómo lo percibimos, que siempre nos pensamos que porque una persona cuelgue una foto contento, eso ya define cómo está esa persona. Entonces también tenemos que tener un espíritu crítico cuando miramos las redes sociales, de decir, muy bien, pero esto no es la persona, esto es un instante de la persona, y esa persona pues también está en una lucha, seguro que también tiene sus momentos complicados, porque si constantemente te estás comparando con el resto y con lo felices que son en sus vidas, ¿qué pasa? Que tú vas a ver tu vida y nuestras vidas son normales, no es una vida de constantes viajes, de constantes aventuras, es una vida normal de personas de 20 años. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues que lo primero que va a caer es tu autoestima, porque tú vas a decir, ostras, mi vida no vale mucho y mi vida es muy poca cosa. Y entonces va a caer tu autoestima y vas a empezar a vender tu afectividad muy barata, porque te vas a valorar muy poco, y entonces vas a empezar a creer que pues le puedes dar tu cuerpo a todo el mundo, que esto vale muy poco, que tú vales muy poco, que todo el mundo merece pues tu cariño afectivo, porque lo merecen, ¿eh? Pero que de esta manera más sexualizada, y que al final pues que como nadie, en plan, como tú no te quieres, pues que te quieran otros, a ver si llenas al menos este vacío de amor con otras personas. Y al final lo que has de darte cuenta es que, muy bien, que tu vida puede ser de una manera, puede ser de otra, pero que el Señor murió en la cruz por ti. Y no, muchas veces es una tentación, yo creo que caemos en el murió por todos nosotros, no, murió por cada uno de nosotros. Entonces cada gota de la sangre de Cristo fue derramada por ti, y si solo estuviera Albert en este mundo, el Señor habría muerto igual y habría sufrido todo lo que sufrió igual por ti. Y entonces, si el Señor te quiere hasta este punto de morir por ti en la cruz y de sufrir todo lo que sufrió por ti, al final, ¿cómo no vas a quererte tú? Y el valor que nos da el Señor es tan grande, que nos quiere de esta forma tan grande, que es que sufrió todo lo inimaginable y murió por nosotros, que también tenemos que reconocer este amor y tenemos que darnos cuenta de que tenemos que querernos, de que tenemos que querer a nuestro cuerpo, porque el Señor nos quiere así, ¿eh? Y nos quiere con nuestras imperfecciones, y al final, pues, qué menos que querernos a nosotros mismos también.
Miquel, el tiempo pasa volando, nos queda un minuto. En el anterior capítulo citábamos a Carlos Acutis como patrón de Internet, ¿no? Creo que dije santo, todavía no. Pero bueno, un modelo de juventud, ¿no? En un minuto, ¿te consideras un influencer?
En Instagram no, en la vida intento que sí.
¿Y se puede ser un influencer haciendo apostolado, ¿no? como Carlos Acutis?
100% se puede. Al final es intentar transmitir los valores que llevas dentro de la manera más sincera posible y de la manera más transparente posible.
En eso estás, ¿no?
En eso estamos.
En eso estás. Yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? En los distintos capítulos. Todavía te emplazo a alguno más, ¿eh? Porque yo creo que esto es apasionante, ¿no? Tener a un joven de 20 años con esa claridad, digamos, no solo de formación de mente, sino de corazón, ¿no? De espíritu, de espiritualidad, ¿no? Que nos da esperanza para el mundo que se avecina. Por tanto, te agradezco muchísimo, Miquel, ¿no? Miquel Feliu, que estés con nosotros y, bueno, te invito a la próxima semana para hablar de más cosas.
Muchísimas gracias.
A ti.